Sí, la verdad que hemos recibido muy gratamente un borrador generado por el Ministerio de Salud. Un borrador que fue construido no unilateralmente por el Ministerio, sino que se venía construyendo desde febrero-marzo, una serie de consultas informales que generó el Ministerio para con el sistema académico, sistema científico, organizaciones sociales, actores políticos, y de todas esas consultas que realizó, armó este borrador que presentó, como bien decías vos, el miércoles pasado, con algunas novedades que vos también adelantabas y comentaste, ¿no? Esto que vos hablaste de cultivo en las casas. El borrador este habla de cultivo para sí, lo dice en esos términos, ¿no? Como que una persona que tiene una prescripción para un uso terapéutico medicinal, se habilitaría la posibilidad de cultivo para uno mismo, cosa que se está discutiendo, pero ya está la decisión política medio bastante puesta ahí en esa en eso explícito. Se habla también de cultivo en red, se habla de hacer una, digamos, ampliar el espectro de uso en términos medicinales y terapéuticos. No sé si conocen, pero la regulación actual vigente, bastante pobre por cierto, solamente permitió operativamente, digamos, hacer uso de cannabis para aquellos casos de epilepsia refractaria. Y solamente se podía tener legalmente un producto importado si la prescripción formal era para ese tipo de patología. Ahora se abre y mucho más el espectro y habla de aquellas prescripciones que hagan los médicos de uso medicinal o terapéutico o paliativo de cannabis, y no habla de patologías o la intención es discutir eso, ¿no? Si se va a hablar explícitamente de patologías o no. Parecería que hay acuerdos para que no sean patologías, porque muchas veces son síntomas de situaciones de salud, a veces difícil de definir bajo qué patología se encuentra, ¿no? Bastante complicado el abordaje y amplio del canal. Pero estos son los cambios, me parece, más centrales e importantes que se proponen en este borrador, que está en construcción, por supuesto.
Digamos que hoy la ley argentina pena a cualquier persona que tenga cultivo de marihuana, de cannabis, en su casa. ¿Esto cambiaría? ¿Habría que anotarse en algún registro? ¿Cómo sería la metodología, digamos?
Sí, sí, aparecen estas figuras de cultivo para sí y de cultivo en red en el artículo 8 de la ley 27.350, en esta nueva propuesta de reglamentación, y ese artículo se refiere al registro. Un registro nacional que depende del programa este de cannabis, y se llama ReproCan, digamos, como sigla el registro, y las personas deberían oficialmente, para tener ese permiso, esa certificación para poder cultivar para sí o en red, deben registrarse con una prescripción médica y todo lo que se instrumentará, porque la verdad que, a ver, lo que hay en este borrador son, por supuesto, inicialmente trazos gruesos, ¿no? Esto dice cultivo para sí, y por ahí nos podemos hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué condiciones? ¿Sí? ¿Qué se va a cultivar? ¿Se va a controlar? ¿No? Un montón de preguntas que subyacen atrás de esta primera, parecería, decisión de trazo grueso, que es lo que se está trabajando en este momento.
Claro, pero son las consultas que todos nos hacemos, pero que vos decís no podés responder. Se habla también de un posible acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga, que el Estado trabajaría, digamos, justamente en esto, tratar de buscar producir en el ámbito público marihuana.
Sí, eso estaba contenido en la ley. Bueno, a ver, se está reglamentando nuevamente la misma ley con el mismo articulado, y se sabe que no es una ley de acceso, ¿no? La ley 27.350 es una ley de investigación médica y científica. Se está intentando ser lo suficientemente amplio con la regulación de tal manera de lograr acceso, ¿sí? Porque también se contempla en la ley esto del acceso gratuito por parte de los pacientes, y se contempla en términos generales. Ahora se está contemplando esto que decís vos, con lo cual en otras partes de este borrador y en algunos artículos de la ley se propicia la producción pública, ¿sí? De cannabis. Y se hace mención fuerte al sistema de laboratorios de producción pública de medicamentos que por suerte tiene nuestro país, nucleados en el ANLAP, para ser los organismos que puedan, uno de los organismos que puedan generar y producir cannabis y sus derivados. Pero por supuesto que para este escenario de discusión se requerirá otros ministerios que estén presentes, ¿no? Ahora se está, acá dice que se propicia la generación, sí, los recursos, pero tendrá que entrar el Ministerio de Producción también a jugar ahí un papel importante para ello, ¿no? Que hoy no está en la discusión, ¿no? Hoy no se está hablando de producción, sino intentando generar todo el marco lo suficientemente amplio para que de una vez por todas, teniendo una ley hace 3 años que está dormida, realmente el marco normativo sea operativo, ¿sí? Y no como sucede hasta ahora, que ha permitido muy poquitas cosas y muy puntuales, y básicamente nada de lo que corresponde al acceso por parte de las personas que necesitan.
Exacto, la verdad que bueno, uno se queda pensando en la cantidad de familias que pueden ser beneficiarias de esta normativa en el caso que se implemente, porque sabemos que por indicación médica en muchas oportunidades se ha dicho, pero que es muy importante el cannabis y sus derivados, pero les ha costado muchísimo conseguir estos productos y siempre como fuera de la ley, digamos, ¿no?
Sí. Ha sido uno de los problemas que han derivado en esta ley reglamentada como está actualmente. O sea, a 2016, 2017, no existía un mercado del cannabis medicinal tan preponderante. De hecho, no estoy hablando de un mercado oficial, ¿no? Estoy hablando de un mercado ahí bastante gris, negro, legal, ¿no? Donde aparecen un montón de informalidades, o un mercado informal, por llamarlo de una manera más prolija, digamos. Eso es lo que ha generado un poco la ley, cantidad de derivados canábicos siendo vendidos a mucha gente que está con necesidades insatisfechas desde el lado de la salud. Entonces, en la desesperación de ir por un alivio, la verdad que van por cualquier cosa, ¿sí? Bueno, quiero decir, muchas veces hay mucha buena voluntad, mucha solidaridad, y es donde yo, digamos, festejo y celebro esa voluntad y solidaridad de mucha gente que sabe de cannabis, que no somos los académicos bajo ningún punto de vista en Argentina, ¿sí? Nosotros recién ahora estamos empezando a tener los marcos necesarios para avanzar en investigación. Quienes saben de cannabis y de la parte botánica y del material vegetal es la gente que cultiva hace 20, 30 años para fines amplios, para lo que se te ocurra. Esa gente realmente sabe mucho de manipular material vegetal, y esa gente en general está muy bien organizada, cosa que no tiene el Estado. O sea, estamos hablando de una sociedad que está bastante más adelantada en la construcción del tema cannabis que las propias estructuras formales del Estado. Entonces, por esta misma razón, en este consejo consultivo, por supuesto que tienen voz y voto estas organizaciones que están organizadas de esta manera, ¿no? Son 6 miembros que hay, que son consejeros de las organizaciones sociales, en un total de 15. Hay una participación activa que se propone del Estado muy muy importante, reconociendo toda la labor esta solidaria y demás que hacen. Pero en paralelo, por supuesto, aparecen un montón de vivos con un foco netamente comercial, abusándose de esa necesidad de la gente. Hay de todo.
Tenemos que cerrar por una cuestión de tiempos, pero seguramente, bien, Gastón, habrás podido leer que en Río Negro, en una localidad de San Antonio Este, se ha avanzado en permitir a 41 personas el autocultivo. Es una noticia que ha salido en el día de hoy.
Sí. Hace rato que vienen trabajando, allá había familias con amparos previos de hace un par de años y que después se desatendieron y se prohibió, bueno, muchas idas y vueltas, y ahora lograron una norma a nivel municipal, que están proyectando extenderla a nivel provincial. Así que hay un par de legisladores, de actores políticos que están haciendo un gran trabajo en pos de esto que decíamos, ¿no? De atender la necesidad de la gente, ¿sí? Donde están todos alineados, los médicos siguiendo tratamientos, mejorías en calidad de vida, y de golpe tenemos una justicia un poco atrasada en ese sentido, en atender a estas situaciones. Así que muy muy contento porque eso vaya sucediendo así para en casos particulares, ¿no?, en distintos lugares del país.
Gastón, buenos días. Marcela es mi nombre.
Hola.
Tomábamos conocimiento hace un tiempito de que el intendente de Villa Ciudad del Parque, en Córdoba, también proponía el cultivo y autorizó, de hecho, el cultivo de cannabis medicinal. Un poco también como para recuperar la economía de ese lugar.
Sí.
¿Tienen conocimiento ustedes de esto?
Mira, yo no conocía de este caso que me estás nombrando, pero nosotros tenemos ahora uno muy... Ahora no, hace rato, digamos, quienes pusieron sobre la mesa política esto fue el municipio de La Madrid, que es una ciudad muy cercana a la mía, a La Barría, como una ciudad muy pequeña, 15.000 habitantes, una cosa así, donde su intendente... O sea, previamente al 2017 hablaba de esto, de pensar en el cannabis desde el punto de vista productivo, ¿sí?, y de generar un cambio ahí en esa plataforma productiva de la región. Y es un hecho y es una realidad. O sea, la última etapa del anuario en la revista Economist en Estados Unidos Lo que pone en la tapa es un Da Vinci, donde en su mano derecha tiene unas flores de cannabis o unas hojas de cannabis, mostrando que uno de los nichos productivos y de rentabilidad en el mundo que existe y que se viene es este, ¿sí? Y se está observando con la cantidad de empresas que están buscando así focos en Latinoamérica, en los distintos países que van buscando regulación para generar estos procesos productivos y comerciales muy rentables. Que existen, existirán. Lo que muchos de nosotros creemos que estamos en el tema es que tiene que haber alternativas soberanas, ¿sí? Como estas que están sucediendo desde algunos municipios, y pensando en la necesidad, ¿no? Porque si no, después termina siendo un producto caro, como en la mayoría de los casos. Esto no es un producto barato, ¿sí? o fácil de obtener. Son esos productos. El que ingresa formalmente al país sale unos $350, un frasquito que suele durar un mes para la dosificación. Es algo muy costoso. Es necesario el aporte del Estado. Yo creo que es necesaria estructuras híbridas, tal vez con capitales privados también, pero con un control, me parece importante y fuerte, del Estado, pensando en el sistema productivo. Pero sí, yo veo una gran oportunidad para el Estado. Bueno, ustedes sabrán, Jujuy se ha avanzado con eso, ¿no? Jujuy debe estar prácticamente cosechando. Es un proyecto bastante discutido, resistido por muchos de los que estamos en el tema, pero es una realidad que ya existe en el país. Jujuy avanzó y se alió con una empresa extranjera de Estados Unidos que trajo toda la tecnología y demás, y nosotros creemos que también se va a llevar todo, ¿no? Y poco va a quedar para la necesidad del país. Pero bueno, eso ya está existiendo en el país y está pensado como reemplazo de la industria tabacalera. Entonces hay una cuestión productiva más allá de esto del uso terapéutico y medicinal.
Ahora, Gastón, ¿por qué hay tanta resistencia al tema?
Años de prejuicio para cuando hablamos de cannabis o hablamos de marihuana, ¿no? Fíjate que recién, no sé si vos, recién habló Marcela también, ¿no? Pero sí. En un momento aclaraste cuando hablabas de cannabis, en la primera frase que me dijiste cannabis y al instante dijiste cannabis medicinal, como sí. Si fuera un cannabis distinto. Ajá. No lo es. Yo creo que tenemos que animarnos a hablar de cannabis y hablar de marihuana, y lo que tenemos que entender que las sustancias, y en este caso la complejidad de un material vegetal, de una planta, no es mala ni buena, sino que hay buenas prácticas o malas prácticas de uso, ¿sí? Como hay cantidad de sustancias que son mucho más nocivas que el cannabis. Yo creo que la resistencia está en el foco sociocultural que se le ha dado durante muchísimos años. Esto de cannabis asociado a muchos males, a los males del mundo, ¿sí? Hay escenas de los años 50 y 60, cuando arrancó la campaña fuerte del prohibicionismo, porque también en cannabis competía en términos productivos con toda la industria de polímeros industriales que se venían, ¿sí? Como resina, o sea, el cáñamo que conocemos todos es cannabis. Y ese cáñamo que se usa a veces en la plomería y demás, que lo terminamos importando, es cannabis, y se usaba como fibra textil y para cantidad de cosas. Y empezó a perder la batalla y se usó mucho en la escena esa de construcción cultural y social el hecho que tenía una sustancia estupefaciente contenida. Y entonces se demonizó la marihuana. Y no hay tanta evidencia con la contundencia que creemos muchos, o yo creía, que hay respecto a los efectos adversos. Hay efectos adversos, pero no tienen la contundencia ni la magnitud con la cual se ha hecho toda una campaña durante muchísimos años. Y cuando uno lo analiza comparativamente con otros fármacos, con otras sustancias, la verdad que la balanza da bastante bien como droga segura o como mezcla de sustancias seguras para un uso terapéutico. Entonces todo eso es lo que está en discusión en el mundo. Y es ahora, ¿sí? La mayoría de las regulaciones vamos vislumbrando que aparecieron ahora o en los últimos 10 años, ¿sí? 15 años, y no es tanto. Eso va sucediendo todo ahora, estamos ahí en plena transición de pensar esto distinto.
Gastón, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a estar atentos a la noticia que ya se ha puesto en agenda, por cierto. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional Malargüe, y que tengas un lindo día.
Dale. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque son muy necesarios para poder hacer difusión del tema, que todo el mundo esté enterado de un poco de la realidad, que es lo que hace falta en esta situación. Muchas gracias.